Seguimos en Suelta la Olla y vamos a pasar a hablar del documental Florecica, que narra la vida de Josefina Lamberto, hermana de Maravillas. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono al director del documental, Juan Luis Napal. Egunon, Juan Luis.
Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Hondo, todo bien, todo bien. Trabajando mucho. A ver si nos dejan, a ver si nos dejan.
Sí, ¿no?
Y ahora... Es una situación rara, pero bien, sí, contentos. Se están haciendo muchas proyecciones y estamos muy contentos, sí, la verdad.
Bueno, nos alegramos de ello. Imaginamos que tenéis trabajo también en estos días de presentación, como decías, pero queríamos saber un poquito también del documental, de cómo os ha ido, y primero que todo preguntar de dónde surge este proyecto.
Pues este proyecto surge de una casualidad. Y te voy a contar por qué. Pues de un documental anterior que hicimos, que se llamaba Insurgencia, que era sobre la represión a nivel estatal, no tanto ya en Euskal Herria, sino a nivel estatal, y de diferentes generaciones de gente, queríamos demostrar con esto que no solo en Euskal Herria vivimos la represión, sino que la vivimos en todo el Estado, y que no solo la vive la generación más joven, ¿no? Entonces, contactamos con Josefina para hacerle una pequeña entrevista de 5 o 7 minutos y nos regaló un entrevistón de hora y media. Entonces, nada más terminar esta entrevista decidimos que además de incluir esa pequeña entrevista en ese documental Insurgencia, que teníamos que hacer un documental específico de ella, porque la verdad que es un testimonio espectacular, ¿no?
Si no, merecía la pena darle un papel protagónico en un documental como el que habéis hecho. Y vosotros también comentabais, leía en alguna entrevista que os han hecho, que con 91 años Josefina transmite muchísima fuerza todavía.
Impresionante. La verdad que es una mujer que eso, pues nació en 1929, tiene 91 años, en marzo ahora 92 años, tiene una cabeza perfectamente amueblada, sabe lo que dice, y es una maravilla escucharle, ¿no? Es una maravilla. Yo le doy mucho valor a esta mujer porque en Nafarroa, especialmente en Nafarroa, más que guerra civil yo le llamaría golpe de Estado, asesinaron a unas 3.400 personas en Nafarroa, ¿no? Ha habido mucho miedo, muchísimo miedo en contar las cosas que pasaron. Ha habido mucho silencio por miedo a que vuelva a pasar, que te pase a ti. Y en cambio Josefina es una mujer que lo cuenta, que lo ha contado toda la vida, ¿no? No ha tenido miedo en contar lo que ya pasó y le doy un valor especial por eso, ¿no? A esta mujer.
Bueno, y aquí también en el documental tendremos oportunidad de conocer la vida de Josefina Lamberto contada por ella misma, y te quería entrar también pues en alguno desde los diferentes ámbitos que narra Josefina en el documental para que nos cuentes lo que se pueda contar, que luego imaginemos que en el documental lo hablará más profundamente ella misma. Hablamos de su vida y quizá la parte más conocida hasta ahora es la parte donde tienen protagonismo su padre y su hermana Maravillas, ¿cierto?
Efectivamente, pues aquel 15 de agosto fatídico, pues sacan de su casa a Maravillas, a la hermana de Josefina, a Maravillas, y a Vicente, que es su aita. A Maravillas la violan en grupo y la fusilan y la asesinan, ¿no? Y a Vicente, que es el aita, pues lo fusilan. Entonces, bueno, Josefina, yo siempre digo que se conoce a Josefina porque siempre ha sido la hermana de, ¿no? Que digo yo, siempre ha habido pues a rebufo, digamos, de la historia de su hermana y de su padre, ¿no? Y nosotros con este documental queríamos hacerle un homenaje a Josefina, no tanto a Maravillas ni a Vicente, sino queríamos hacerle un homenaje a Josefina, porque tristemente, bueno, pues José, o sea, Maravillas está muerta desde el 36, una muerte muy trágica, pero la vida que ha tenido que vivir esta mujer, ¿no? Josefina, la represión que ha sufrido, porque también hay que decir que fue monja durante 14 años, nos cuenta muchos detalles de eso, ¿no? Pues toda la represión que ha sufrido por la parte de la Iglesia, por parte de los matones, como dice ella, creíamos que había que hacerle un homenaje a ella, ¿no? Y hacérselo en vida, porque estamos un poco hartos y hartas de que los homenajes se hagan en muerte, ¿no? Y queríamos hacerle ese homenaje en vida a Josefina. La lucha de una mujer, además que es una mujer, ¿no? De tantos y tantos años, y hay que decir que hoy en día con 91 años sigue luchando por encontrar los restos de su padre, ¿eh?
Queríamos hablar también después de este trabajo que nos comentabas, de su trabajo con la memoria histórica, pero también hablar más profundamente de esto que acabas de comentar, ¿no? Del tiempo que pasó como monja, porque en las entrevistas que hemos leído, todavía no hemos tenido el placer de ver el documental, habla muchas cosas y también habla mucho del papel de la Iglesia en la guerra civil, de cómo la mandaron a ella a Pakistán. ¿Nos podrías empezar a contar por qué se hizo ella monja?
Ella se hizo monja por una amiga. O sea, una amiga suya a los 21 años pues decidió irse al convento, como dice ella, y ella pues quería ayudar, quería ser misionera, quería ayudar a los niños, que además lo transmite así en el documental, ¿no? Ella quiere ayudar a los niños, que los niños no sufran lo que a ella le ha tocado sufrir, y es una mujer que odia a la Iglesia, que además la señala como la principal culpable de todo lo que pasó en el 36, ¿no? Y a mí me gusta mucho oír de boca de una mujer que ha estado tan metida en la Iglesia, ¿no?, cómo señala a la Iglesia como una de las principales culpables de todos los asesinatos, ¿no?, y violaciones, y robos, y saqueos, y todo lo que pasó, ¿no? Una cosa es que diga yo que yo pues justamente estoy bautizado, ¿no?, pues que no puedo ni ver a la Iglesia, pero creo que coge más credibilidad cuando lo dice una mujer que ha estado metida, ¿no?, en la Iglesia. Y lo cuenta con detalle, con cómo que pasó en Pakistán, cómo tuvo las dificultades que tuvo para volver aquí, a Euskal Herria. La verdad que es... Bueno, y hay que decir que tiene momentos que te ríes. De cómo cuenta ya las cosas, es curioso que te está contando una historia tan trágica, pero al final tiene puntos hasta de humor, ¿no? Es una mujer muy fuerte y a veces cuenta cosas con humor incluido.
Bueno, ya es mucho que después de la vida dura que ha tenido no haya perdido el humor a los 91 años todavía.
Sí, la verdad.
Leíamos también eso, ¿no?, el papel que le habían mandado a Pakistán como misionera, y ella se sentía encerrada, por lo que cuenta.
Sí, dice que fue una auténtica esclava de la Iglesia, una esclava, además lo define así, con esa palabra, ¿no? Dice que no le dejaron estudiar, no le dejaban ni leer un libro. Dice, es que cuenta tantos detalles que, bueno, yo animo a la gente, si tiene posibilidad de, si estamos por ahí proyectándolo, pues que se anime y se acerque a verlo, porque dan ganas, además sales con ganas de seguir luchando contra el fascismo, ¿no? Sales con ganas, sí, realmente sales con ganas, y viendo la situación que tenemos hoy en día, ¿no?, pues que tienen más de 50 diputados, esta gente, como dice Josefina, los matones, pues creo que hay que hacer lo que sea para que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Sí, no, otra muestra de la necesidad que había para este documental y para más trabajos de memoria histórica, como en los que estuvo Josefina Lamberto, ella misma involucrada, ¿no? Ha hecho mucho trabajo en Nafarroa por la recuperación de la memoria histórica.
Sí, ha estado en diferentes asociaciones de memoria histórica. Es una mujer que sigue yendo cuando puede. Cuando puede, sigue yendo a las exhumaciones. Es una maravilla. La verdad que es una maravilla esta mujer. Luego estuvo muy implicada en el tema de Gasteche, de Iruña. Aquí la juventud de Iruña le dio mucho protagonismo tanto a Maravillas como a Josefina. Bueno, pues le llamaron Maravillas Gasteche-A, ¿no? La labor que ha hecho la juventud de Iruña Herria ha sido impresionante. Los homenajes que le han hecho a Maravillas, los homenajes incluso que le han hecho a Josefina, ¿no? Es muy bonito. La verdad que ver a la juventud implicada en la memoria histórica, yo creo que es muy importante, además.
Si no, leíamos que llamaba a la gente, a los jóvenes del Gasteche de Maravillas, les llamaba mis chicos.
Sí, son sus chicos. Sigue hablando de ellos como y de ellas, ¿no?, como sus chicos. Y va a visitarles todos los días. Al Gasteche les llevaba caramelos. O sea, es un poco de chiste, ¿no? Pero luego tuvo participó mucho, estuvo en el desalojo del Gasteche Maravillas. Fue inmediatamente a hablar con el alcalde, que entonces era Joseba Asirón, que era de Bildu. Ella fue a hablar con el ayuntamiento, con Asirón, pensando que era él el que estaba, digamos, el ayuntamiento el que estaba desalojando el Gasteche, a echarle la bronca a Asirón. Asirón le comunicó que era el gobierno de Navarra quien lo estaba desalojando, que la iniciativa del gobierno de Navarra, ¿no? Fue a hablar con la policía foral que estaba practicando el desalojo, diciéndoles que dejaran en paz a los chavales, que no hacían nada malo. Fue una maravilla ver a esa mujer en medio de las cargas policiales, verle ahí rodeada de los chavales, de sus chicos, como dice ella, fue una maravilla. Eso fue precioso.
¿Y cómo se ha tomado ella el papel en el documental? Imaginamos que ya lo habrá visto. ¿Qué le pareció el papel o cómo lo habéis contado su historia?
Bueno, hay que decir que el estreno estaba previsto para el 18 de marzo, que era jueves, si no me equivoco, y su cumpleaños es el día 20 de marzo. Entonces queríamos hacer así algo con su cumpleaños, iba a venir ella al estreno, y empezó esta mierda de pandemia, que digo yo, pues el el día 14 nos encerraron, entonces no se pudo hacer, ¿no? Hicimos este estreno, ya decidimos que había que hacerlo sí o sí, porque nosotros, eso, como te comentaba antes, queríamos hacerle ese homenaje en vida, y lo hicimos el 17 de septiembre aquí en un bar, en el Mesón de la Navarrería, pues muy cerquita de lo que era el Gasteche, por el simbolismo ese que tenía, y ella no pudo venir, ¿no? Entonces hay que decir que ella lo ha visto hace 2 semanas. Este es el documental, se animó a verlo, lo ha visto en la Casa de Misericordia, con la dirección de la Casa de Misericordia, lo pusieron en la sala que tienen de cine, digamos, y lo quiso ver sola, porque no se atrevía, le daba miedo verlo, a ver qué sentimientos iba a tener, y lo vio sola, y luego, bueno, hemos estado viéndole, tanto Virginia como yo, y nos comentó que le gustó mucho, porque lo vio muy, se vio muy tranquila ella en el documental. Entonces le gustó mucho y le animó a la dirección a que lo proyectaran para los demás ancianos que están en la Casa de Misericordia, y lo proyectaron para la Casa de Misericordia y tuvo un éxito impresionante. Ella está muy contenta. Nos anima a que sigamos transmitiendo su mensaje, que hay que difundirlo, que no es solo su mensaje, que es el mensaje de tantas mujeres que sufrieron la lacra esta, ¿no?, del fascismo. Y la verdad que está muy contenta y muy muy agradecida por este documental también, ¿eh?
Bueno, nos alegramos, ¿no? Un ejemplo de tantas mujeres que hoy en día se personifican, quizá en el papel de Josefina Lamberto. Te quería preguntar también...
Sí, eso es.
Has comentado antes que empezó este documental, o el proyecto de hacer este documental, de vuestro anterior proyecto de Insurgencia, que también participó ella, y luego de ahí la decisión de tomar la decisión de hacer el documental, y el proceso de hacerlo y la estructura misma del documental, ¿cómo son? ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido el proceso? Sí. Y cómo ha quedado el documento, bueno, final.
Nosotros teníamos ya la entrevista, digamos, que en un principio eso iba a ser una entrevista cortita, entonces tampoco, o sea, no ha sido... No ha estado guionizado, digamos, ¿no? Desde el principio, cuando tú piensas un documental ya tienes muy claro qué es lo que quieres. Y esto ha sido un poco al revés, ¿no? Porque de repente nos encontramos con esta gran entrevista de 1 hora y media. O sea, el documental ha quedado en 50 minutos, pero en realidad la entrevista es de 1 hora y media, ¿no? Y entonces ahí decidimos que, eso, como decidimos que vamos a hacer el documental, tenemos que pensar bien cómo vamos a estructurarlo, ¿no? Nos ponemos en contacto con Memoria Histórica de la Raga, que es el pueblo de Josefina, nos atienden, nos dan mucha documentación, fotografías inéditas de maravillas, de los 47 fusilados, de asesinados de la Raga, nos dan mucha información, bueno, pues le acompañamos a Josefina en la Casa de Misericordia, le hacemos grabaciones, porque luego esta mujer también fue colaboradora, digamos, en el comedor social en París 365 durante muchos años, le acompañamos por allí también en grabaciones. Entonces, bueno, es un poco al revés de lo que se suele hacer un documental, ¿no? Tú primero lo guionizas y luego haces las grabaciones. En este caso fue al revés, porque teníamos la entrevista y había que acompañarla de más material, y es... No, el proceso fue un poco al revés en este caso.
Sí, no, ella os regaló el documental ya, con la entrevista ya os hizo el documental, o la base ya.
Eso es, ya teníamos el documental, ¿no? Digamos, pero bueno, no podía ser solo la entrevista y había que adornarlo más, ¿no? Y bueno, ese luego fue el proceso, y la verdad que estamos muy contentos, ¿eh? Con el resultado estamos contentísimos. No se hace largo, yo pregunto cuando... Son 50 minutos. Yo pregunto a la gente, luego surge un debate muy bonito en todas las proyecciones. La verdad que ayer estuvimos en Tafalla y estuvimos casi 1 hora de posterior debate, ¿no? La gente participa, la gente se queda bloqueada al principio, se hace un silencio sepulcral, pero luego la gente se anima a hablar, ¿no? Y es muy bonito. La verdad que eso es bonito, sí.
Y muy necesario, ¿no? Como decías, al final el papel de recuperación de memoria histórica, en el que la misma Josefina Lamberto tuvo un papel importante, metió mucha fuerza en ello. También hablabas de las jóvenes de maravillas, cómo lo habían hecho, y comentando el escarmiento que sufrió Navarra, los miles de muertos en el golpe de Estado llamado Guerra Civil, como nos comentabas. ¿Cómo veis hoy en día el después, el post de todo este trabajo de recuperación de la memoria histórica? ¿Cómo veis la concienciación de Nafarroa sobre el sufrimiento sufrido?
Es verdad que en Nafarroa se está haciendo una labor impresionante respecto a la memoria histórica, ¿no? Impresionante, la verdad que las instituciones están muy implicadas desde hace ya años, Hay que hacer mejor labor, por supuesto que, la labor tiene que ser mejor, pero la gente está muy concienciada respecto a memoria histórica, y eso es bonito, y la juventud sobre todo, ¿no? Porque parece que queda lejos el 36, pero no está tan lejos, ¿eh? Hay gente viva de aquella época todavía. Parece, no estamos hablando de 1512, estamos hablando de 1936, ¿no? Y queda cerca, o sea, es que ha pasado muy poco tiempo en realidad, ¿no? Y hay que concienciar a la juventud de que esto no puede volver a pasar, no podemos permitir que vuelva a pasar algo así. No podemos permitirlo. Tenemos el deber de seguir luchando contra el fascismo, ¿no? Tenemos un enemigo común, todas y todos, que es el fascismo, y tenemos que, de alguna manera, tenemos que unirnos para que no nos ganen el terreno y que no vuelva a pasar lo que ocurrió, ¿no?
Bueno, vuestro documental también pone un granito de arena en ese, en esa labor que acabas de comentar. Y te quería preguntar también, a ver, ¿dónde se puede ver? Si las personas que nos están escuchando ahora la entrevista, ¿cómo pueden acercarse a este documental?
Pues estamos muy contentos porque la verdad que aparte de Nafarroa, que nos están hay que decir también que nos están llamando mucho de servicios de igualdad, ¿no? De concejalías de igualdad, de todos los ayuntamientos de Euskal Herria, ¿eh? O sea, un montón de ayuntamientos de toda Euskal Herria, que más que cultura nos está contratando el documental, ¿no? La proyección, los servicios de igualdad. ¿Por qué? Porque es la lucha de una mujer, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, estamos estamos en Atarrabia, aquí al lado de Iruña, ¿no? En Iruña Herria, pero estamos también en Oiartzun, estamos simultáneamente también en la Casa de Cultura de Oiartzun. Ayer estuvimos en Tafalla, vamos a estar en Hernani, en Arrasate, hemos estado en Abadiño, en Zuya, la verdad que estamos muy contentos. Animaría a la gente, bueno, que nos siga en redes sociales, a Según Surja Films, que pueden buscar Según Surja en redes sociales, y ahí iremos publicando todas las proyecciones que tengamos. Cuantas más, mejor, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es este mensaje hay que difundirlo, estamos convencidos de que hay interés en que se difunda, y bueno, así nos lo están demostrando, ¿eh? Estamos, la verdad, que muy contentos con el resultado, y agradeceros también a medios de comunicación alternativos que os estáis poniendo en contacto con nosotras para preguntar, para saber esta historia. Y no quiero dejar de agradecer a Gasteches, ¿vale? A Gasteches, porque también se están interesando muchos Gasteches de Euskal Herria. Parece que la gente joven solo quiere conciertos y parranda, pero no es así, ¿no? Quiero dejar bien claro que nos llaman para que vayamos tanto con Insurgencia, con el documental aquel de represión, pero también con este de Florecica, ¿no? Con Josefina, también nos están llamando cantidad de Gasteches. Estuvimos en Orbecochea del Audio también, con Florecica, ¿no? Y estamos muy contentos eso, que la juventud quiera ver este tipo de documentales, ¿no? Y agradecer a Gasteches porque están mostrando muchísimo interés, ¿eh?
Bueno, es buena señal el interés que hay sobre este documental. Como decíamos, se puede seguir en las redes sociales de Según Surja y ahí ver las siguientes proyecciones que tengáis, o quizá también ponerse en contacto con vosotras para organizar cada uno en su pueblo.
Por supuesto, que se pongan en contacto, que nos manden un mensaje, que nos pondremos en contacto encantados con quien sea para proyectarlo en vuestro espacio, en vuestra cultureche, en vuestro Gasteche o donde queráis, ¿vale? Que nosotros lo que queremos es difundir este mensaje, porque además así nos lo ha pedido también Josefina, ¿vale?
Bueno, pues
lo ha pedido y efectivamente queremos, ¿no?
Habrá que seguir el mandato de Josefina, entonces, en este caso. Vamos a dejar aquí la entrevista, Juan Luis, te agradecemos que hayas tomado un ratito para nosotros, y te pediría que termines la entrevista invitando a la gente a ver el documental y por qué es importante que recuperemos este tipo de relatos.
Pues creo que lo he dicho antes, pero ¿por qué es importante? Es importante por el mensaje que se transmite, ¿no? La fortaleza que transmite esta mujer, las ansias de lucha, de saber, de transmitir. Animo a la gente a que si estamos cerca en su pueblo, en su ciudad, que vaya a verlo, que participe en el debate posterior, que cuente lo que le ha transmitido sus antepasados, ¿no? Que cuente que lo cuente, que tiene que quedar constancia de todo aquello que pasó, porque esta gente se está muriendo, es gente que está mayor, y si no queda escrito en vídeo, en audio, se van a perder esos testimonios, y nos parece muy importante que la gente hable, sobre todo que hable. Ella lo dice más de una vez en el documental, hay que hablar las cosas, se hablan, hay que contarlas, ¿no? Y animo a la gente a que lo vea y a que hable también.
Bueno, pues con este llamamiento a verlo y a seguir hablando del tema, vamos a dejar la entrevista. Es que ricasco, Juan Luis, guretzako tarte bat hartzeagatik.
Eta horrengor arte. Ricasco zuei, bihotzez, eta milesker, benetan.
Ondo segi, Juan Luis, animo.
Berdin, adio.
Agur, bai.